Bien, estamos de regreso. Hoy vamos a tocar el tema de Tiatira, tolerando a Jezabel. La Jezabel de Tiatira no se llamaba así, sino que Dios la llamó así. Dios quiere enseñar a la iglesia sobre la potestad de Jezabel en la iglesia de Tiatira. Dios quiere que sepas que no se estaba tratando de la iglesia, sino de la característica o el espíritu de este ser demoníaco, de esta potestad que tomó nombre de Jezabel. Antes, en el libro de los Reyes, esta potestad no era identificada, no tenía un nombre. El nombre era diferente. Tomaba el nombre de esta mujer por las características que estaban sucediendo en esta iglesia. Esta es una de las cartas que Jesús escribió a una de las siete iglesias de Asia. Y vemos que, así es que si tú piensas que Jesús no escribió nada, te equivocaste, porque quizás no escribió de puño y letra, pero él le dijo a Juan: escribe y dile a las siete iglesias. Una de las que estaban reconociendo, o sea, una de las que estaban, era una de las iglesias que estaban fuertes. Y esta, no sé, tuvo una llamada de atención más fuerte que otras, porque prácticamente había otras iglesias donde también estaban mal, pero a esta iglesia Jesús le dio un llamado de atención mucho más fuerte. Vemos que cada una de estas iglesias representa la historia de la humanidad. Es decir, las iglesias representará a cada una de las iglesias de hoy, en los tiempos actuales. Y esto va a ser así hasta que el Señor venga por su iglesia. Estas cartas no solamente fueron específicamente para esa iglesia, sino que era para todas las iglesias de todos los tiempos, incluyéndonos a nosotros. Y vemos que a la iglesia de Tiatira es a la que más se le reprende. ¿Qué habrá hecho si las otras son reprendidas? Pero a esta iglesia se le habla más duro. Imagínate esto, que en la iglesia de Pérgamo mataron al pastor Antipas. Antipas era el apodo que le habían puesto a este pastor. Decían que era un antipático porque no toleraba que hubieran cosas que estaban fuera del lugar en la iglesia. Él no toleraba cabras, él pastoreaba ovejas. Entonces, a muchos no le gustaba y lo apodaron Antipas. Y fíjate que a Jesús le llama Antipas, al que tú le llamas Antipas, yo le llamo mi testigo fiel. A este pastor le decían: podemos hacer esto y alguna otra cosa, y él les decía que no, porque eso eran cosas del mundo. Y les decía: las cosas que enseña el Señor no son esas, y además lo que quieres hacer no es agradable a los ojos del Señor. Y por eso le pusieron este apodo y lo mataron. Esto sucedió en esta iglesia, y vemos que ¿qué puede haber algo más malo que matar a un pastor? Imagínate este homicidio en Pérgamo. Tú y yo pensaríamos que esto es lo peor que puede haber. Que esta es la parte más fuerte de una iglesia. Pero si en cambio el Señor le llama más la atención a Tiatira. Y vemos que cada una de las cartas que fue dirigida para las iglesias tiene como propósito que nosotros la apliquemos hoy en día. Y vemos que en estas cartas, como Dios piensa y ve a cada iglesia que está haciendo algo malo. Y la razón que nos dejó las cartas es para que nos arrepentamos. Y tomemos esto de la historia para poderlo traer a vida actual y no hagamos lo mismo. Tratemos de evitar que nos suceda lo que le sucedió a ellas. Y vemos que este estudio de las siete cartas del libro de Apocalipsis será de gran ayuda al recordar todas las cosas acerca de ellas. En primer lugar, son una imagen de las siete clases de iglesia que se puede encontrar en cualquier época, en cualquier periodo de la historia, o en cualquier iglesia existente hoy en día en el mundo. Y hay muchas que pertenecen a estas categorías de iglesias. Nosotros mismos encajamos en ellas. La segunda cosa que es la naturaleza profética de estas cartas son que son una visión anticipada de toda la era de la iglesia que se divide en siete periodos, desde que vino el Señor por primera vez hasta su segunda venida. Y vemos que al examinar estas cartas de estas iglesias conocidas como la iglesia de Tiatira, comenzando por el versículo 18 del capítulo 2, el Señor se dirige al ángel de la iglesia de Tiatira. Imagínense qué responsabilidad tan grande para este pastor. A él se le llama el ángel. Casi por lo regular todas las cartas son dirigidas a los mensajeros. Ángel es el pastor, el mensajero, el ángelus de la iglesia. A él. Y entonces nosotros a veces tenemos problemas por lo que nos dice, pero no tenemos por qué reclamarle a él. Reclamémosle. Él simplemente es el cartero. Reclamémosles al que mandó la carta, si es que puedes hacerlo. Y vemos que Tiatira se encontraba situada a 35 millas al suroeste de Pérgamo, a donde mataron a Antipas. Era una ciudad bastante pequeña, pero era un activo central comercial y se encontraba en las principales arterias del Imperio Romano. Debido a ellos, se habían establecido sindicatos en esta ciudad. Todo el que trabajaba en ellas era miembro de una de las profesiones que había. Había carpinteros, tintoreros, vendedores de mercancías, los que fabricaban tiendas. Y vemos que en la iglesia de Filipos que comenzó Pablo había una mujer que se llamaba Lidia, una vendedora de púrpura que procedía de Tiatira, y resultaba difícil ganarse la vida como cristiano en Tiatira sin pertenecer a la unión de trabajadores. Por eso es que ella se fue de ahí, porque ella no pertenecía. Como cristiana era exiliada, no pertenecía a esa unión de trabajadores, entonces ella tuvo que emigrar, se fue para otro lugar. Y este es un factor en que tendrá mucho que ver con la interpretación de esta carta, como veremos en breve. Ahorita vamos a ver esto, que por qué el Señor estaba muy molesto con esta iglesia. Y vemos que las primeras palabras que dirige el Señor a la iglesia implica al mismo tiempo juicio y aprobación. Les dice, escuchemos esto, el Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llamas de fuego y sus pies semejantes al bronce brunido, dice estas cosas. Yo conozco tus obras, tu amor, tu fidelidad, tu servicio, tu perseverancia, y que tus últimas obras son mejores que las primeras. Imagínense. Al final los elogia también. Y dice, tú tienes el Hijo de Dios que tiene sus ojos como llamas de fuego. Imagínese, mi hermano, ver al Señor molesto, enojado, con unos ojos ardientes, viéndolos, y nomás vemos los ojos de las mujeres cuando te voltean a ver con una mirada toda como puñales que te quieren enterrar. Ahora imagínese los ojos de nuestro Señor. Ponte a pensar los ojos de tu mujer cuando está enojado contigo, mi hermano. Ahora imagínate los ojos del Señor como llamas de fuego. Y dice también que tiene los pies semejantes a bronce bruñido. Cuando en la Biblia se refiere a bronce, se refiere a justicia. Que va a impartir justicia. Entonces el Señor prácticamente estaba completamente molesto. Estaba completamente molesto con esta iglesia. Pero les dice, yo conozco tus obras, tu amor y tu fidelidad, tu servicio y tu perseverancia, y tus últimas obras son mejores que las primeras. O sea, esta iglesia iba en ascenso. Tomemos nota de esto, de que el hecho de que la única vez que usa el título el Hijo de Dios en el libro es de Apocalipsis. Hay personas que afirman que Jesús no dijo nunca ser Hijo de Dios, pero aquí tenemos una de esas diferentes ocasiones en el Nuevo Testamento en que afirma con toda claridad esto. Y esto significa, como es natural, que está enfatizando su deidad como Hijo de Dios. Yo no entiendo por qué hay sectas, dogmas que dicen que Jesús no es Hijo de Dios. Aquí lo está afirmando. Acuérdese, cuando alguien le diga, váyase a la carta de la iglesia de Tiatira y verá que ahí dice el Hijo de Dios. El Hijo de Dios tiene ojos como llama de fuego, es decir, que pueden atravesar las fachadas, las apariencias, las posturas, pretensiones de las personas, y puede llegar al corazón mismo de los que están haciendo. O sea, ¿qué se le puede esconder al Señor con esos ojos de fuego? Imagínese, así se mete usted debajo de la tierra, Él lo mira. Sus pies son semejantes al bronce bruñido que puede, si es necesario, pisotear el pecado bajo sus pies y castigar severamente a lo que está mal. Y ambas cosas, estas dos cosas se necesitaban en Tiatira. Por eso es que tenía los ojos de llama y los pies de bronce. Porque en Tiatira se necesitaba pisotear, poner bajo sus pies, porque recuerda que dice que todo lo que tú pisares es tuyo. Pero no lo saquemos de contexto, mi hermano. El Señor pisaba esto porque esta iglesia era de Él. Hay muchos que este versículo lo toman fuera de contexto y hacen aberraciones abismales con las cosas que toman a sus propios beneficios. Aquí el Señor tenía pies de bronce bruñido. Él quería poner en orden esta iglesia. Tiatira es lo más corrupto de las iglesias que presenta esta carta. Pero aquí tenemos algunas cosas buenas que estaban sucediendo en la iglesia, y nuestro Señor nos dice que vemos en qué consisten. Yo conozco tus obras, tu amor, tu fidelidad, tu servicio y tu perseverancia. Estas, todas ellas están relacionadas con el amor que llevaba al servicio, a la fe, la perseverancia. Sabemos que si amamos a Dios, serviremos al pueblo. Es algo que no podemos evitar. Y la señal de que amamos queda manifiesto por nuestro deseo de vivir. Y si tenemos fe, perseveramos y entenderemos que Dios es el que ejerce el control y las cosas saldrán de acuerdo con su propósito. Y seguiremos adelante. Y no nos daremos por vencidos. De modo que aquí tenemos una iglesia en la cual había muchas personas que amaban a Dios y que servían a su pueblo y tenían fe en su palabra, y perseveraban, ayudaban a muchos y mantenían su obra. Y al ir participando en otras personas a la iglesia, iban creciendo, iba creciendo, de manera que las obras o las labores de esta iglesia eran mucho más cuando fue escrita esta carta que cuando comenzó. Iba en ascenso. Y esto vemos que así es como crece una iglesia. Si usted y yo hubiésemos estado en Tiatira, nos hubiésemos sentido profundamente impresionados por esta iglesia. Era una iglesia siempre ocupada, desbordante de actividad, con algunas personas maravillosas en las que evidentemente manifestaban su grande amor y su fe, su preocupación y su deseo de ayudar a otros debido a que era una iglesia muy atractiva. Pero ahora vemos los ojos como llamas de fuego y los pies semejantes al bronce bruñido entran en acción. Y vemos que comenzamos a entender de los hechos más profundos acerca de la iglesia de nuestro Señor, lo que le dice. Sin embargo, tengo contra ti que toleras a la mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, que enseña y seduce a mis siervos y a cometer inmoralidad sexual y a comer los sacrificios a los ídolos. Le has dado tiempo para que se arrepienta y no quiere arrepentirse de su moralidad. He aquí, yo la he hecho en cama, y a los que comen con ella y adulteran, muy grande tribulación, a menos que se arrepientan de ella, de esas obras, y de ella y sus hijos mataré con penosa muerte. Vemos que evidentemente en la iglesia de Teatira, una mujer que era la principal dirigente, y Jesús le llama a Jezabel. Y vemos como es natural que ese nombre el Señor lo tomó. Porque nuestro Señor así le llama a las personas de acuerdo con su manera de ser. Por eso es que por lo que da nombre a nuevos o a las personas que en los evangelios, en este caso, usan como nombre mujeres más malvadas del Antiguo Testamento. Jezabel en el Antiguo Testamento era la hija del rey Sidón, en la ciudad de Líbano, que aparece con frecuencia en las noticias en estos días. Era la esposa del rey Acab de Israel, el reino del norte, y se le conoce de manera especial por haber adorado a Baal. Popular en Israel, Baal era el dios de la fertilidad, y su adoración incluía prácticas inmorales, disolutas, que había prostitutas en los templos, tanto hombres como mujeres relacionados con la adoración a Baal, el dios de las moscas. Fue precisamente Jezabel la que hizo que se extendiese esta adoración desagradablemente entre las 10 tribus de Israel. Esta mujer fue la que logró perturbar al pueblo de Israel, hasta que se convirtió en una de las religiones populares de aquella época. Y ella misma, apoyada por 800 profetas de Baal, que comían en su mesa de Jezabel. Esta era una mujer completamente demoníaca. Ella fue la que intentó matar a Elías después de su famoso encuentro con los 480 profetas de Baal en el monte Carmelo, cuando descendió fuego del cielo y consumió su sacrificio. El poderoso, el hombre de Dios que había enfrentado con gran valor a 480 profetas falsos. Pero cuando Jezabel siguió tras él salió huyendo para salvar su vida. Imagínese, ¿qué potestad más tremenda tenía esta mujer? Y vemos que en este pasaje donde Elías huye, fue cuando Elías mata a 400 de sus profetas de Jezabel. Y el mismo rey fue el que le lleva la noticia. Llega, porque pues imagínense, el rey viendo esto, cuando a él le tocaba estar en el palacio, ella tomaba las decisiones del palacio. Ella era la que estaba, simplemente el rey estaba por nombre. Y Elías en verdad le tuvo miedo a esta mujer y huyó para salvar su vida. ¡Qué mujer tan fuerte! Imagínese al rey cuando llegaba y le decía: ¿qué crees, mi amor? Acaban de matar a tus profetas. Y esta mujer le manda un mensaje. Imagínese cómo sería este mensajero, porque hay mensajeros de Dios y mensajeros de Satanás. Le manda este mensajero a Elías. Le manda este mensajero y él huye. Dice que le mata 480 profetas en el monte Carmelo cuando descendió fuego del cielo y consumió el sacrificio poderoso del nombre de Dios, que había enfrentado con gran valor. Y él salió huyendo para salvar su vida. Le tenía miedo a esta mujer. Y vemos que esta persecución de Elías no terminó ahí. Porque si nos damos cuenta en el Nuevo Testamento, Samuel es el Elías. Tiene el espíritu de Elías. Y vemos que esta mujer Herodías, Juan el Bautista tiene el espíritu de Elías. Y vemos que cuando esta mujer Herodías, la amante de Herodes, Herodes quiere intimidar con su hija y él pierde el control, le dice que le daba hasta la mitad del reino con tal de que intimidara con ella. Y la mujer, con el espíritu de Jezabel, le dijo que quería la cabeza de Juan el Bautista. A final de cuentas, Juan el Bautista fue decapitado, cumpliendo su amenaza de Jezabel en el Antiguo Testamento. Porque Juan el Bautista era el Elías, lo dice la Biblia. Y esta mujer, con el espíritu de Jezabel, logró sacrificar a Juan el Bautista. Es algo tan grande. Y vemos que no fue solamente eso. También asesinó a su vecino Nabot porque su marido quería la viña. Era una mujer despiadada, inmoral, seductora. Y vemos que ese espíritu de Jezabel aún habita hoy en día entre las mujeres. Jezabel es la encargada de que las mujeres a veces busquen libertad, que no estén de acuerdo con lo que dice el marido. Ella se encarga de, es un espíritu de Jezabel, que a veces la mujer quiere ser más que el marido. Es el espíritu de Jezabel. Está en contra de lo que dice la palabra de Dios: varón, tú eres el cabeza de familia. Ella dice que no, que ella es la mujer la que manda. Ese es un espíritu de Jezabel. Ella, la mujer que no se somete a su hombre. Bueno, claro, hablando que si el hombre está en los caminos de Dios, no cualquier hombre. Que si el hombre tiene por base la Biblia, claro que la mujer se someta a él. ¿Por qué? Porque la mujer sabe perfectamente bien que este hombre, actuando como Dios lo manda, no va a dañar a la mujer, no va a dañar a esta persona. Van a vivir conforme a los mandamientos de que el Señor le da. Pero esta mujer en el Antiguo Testamento tomó la posición del rey. Ella era la que mandaba y era lo mismo una ocasión que el rey le dijo a Nabot que le vendiera su viñas, que era vecino de él. ¿Por qué? Porque este hombre estaba mal ya. Esta mujer ya lo había dominado. Ya este hombre ya no quería salir de palacio. Él tenía una viña lejos del palacio, pero quería estar cerca nomás de la mujer. Entonces le pidió a Nabot y le dijo que le vendiera su viña y él le dijo que no, que Dios no permitiera que él vendiera su heredad. Y este rey, imagínense mis hermanos, entró llorando a su palacio. Ya me imagino verlo ahí como cuando, esto nomás pasa en las telenovelas, el rey corriendo sube las escaleras y agarra y se avienta en su cama y se muerde el puño de la mano y llorando, y los criados lo ven que entra y dice, ¿qué le pasa al rey ahora? Y llega la señora, me imagino toda una María Félix allí. Oh, ¿qué te pasa? Oiga, ¿sabe qué? Mire, el rey no quiere comer, ya le llevamos sus enchiladas y no quiere, sabemos que eso es lo que más le gusta y no quiere comer. Y llega y le dice, ¿qué te pasa? Ya me imagino así con una voz de María Félix. Es que Nabot no me quiere vender su viña. ¿Cómo que no? De mí corre que esa viña sea tuya. Ya me imagino ahí, ¿no? El rey todo chiqueado y ella con ahí un sombrero, su fuete en la mano, su pantalón de mezclilla. Y vemos que usurpa y manda hacer unas cartas para que maten a este hombre y pueda darle la... Ya cuando murió este hombre, va y le dice al rey, ¿sabes qué? Dice, ya, la viña es tuya. Imagínese. Este es el espíritu de Jezabel, que no permite que el hombre mande en la casa. Hermanas, créanme, que debemos actuar como la Biblia nos dice. Dejemos ese espíritu de Jezabel, porque ese espíritu de Jezabel también está metido en las iglesias. Hoy en día. Está metido que ese espíritu de Jezabel a veces hace de tanto mimar, de tanto estar haciendo cosas, hace que una familia se eche a perder. Porque el hombre no tiene su papel de hombre. Y a veces el hombre por eso no está en casa. Porque el hombre siempre busca respeto, y si la mujer no lo respeta, el hombre siempre sale fuera de casa, y la mujer dice, bueno, es que nunca está en casa, siempre se va con sus amigos. Pero ahí es donde lo respetan, mujer. Si tú no lo respetas en casa, ¿cómo quieres que el hombre se quede en casa? Este espíritu de Jezabel está en contra de todo lo que dice la Biblia acerca del matrimonio, acerca de la familia. Hoy en día está sucediendo. Cuando la mujer quiere ser más que el hombre, es un espíritu, Jezabel. Cuando la mujer deja por tierra los mandamientos de Dios y hace lo que quiere, la inmoralidad sexual, empieza a hacer cosas que no van acorde a la Biblia, espíritu de Jezabel. Por eso es que en esta iglesia de Teatira estaba ese espíritu, no era la Jezabel en carne y hueso, era el espíritu de Jezabel, porque esta mujer Jezabel fue muerta en el Antiguo Testamento, la empujaron de una ventana, murió. Y inclusive cuando fueron para enterrarla, ya los perros se habían comido todo su cuerpo, nomás quedaba el esqueleto tirado. Pero la potestad siguió, y hoy en el Nuevo Testamento estaba en esta iglesia la potestad. Ya había una mujer que el Señor le llama Jezabel, pero no era su nombre Jezabel, era la potestad de Jezabel metida en esta mujer que se decía profetisa, que pasaba por encima sobre el mando del pastor, que tenía visiones, que tenía sueños, y le decían, bueno, ¿qué ya hablaste con él? Dice, no importa, porque el Señor mandó. Entonces a ella pasaba la autoridad. Mira, mi hermano, hoy en día las visiones y los sueños no tienen nada que ver si la autoridad de la iglesia no lo manda. Así tenga las mejores visiones, así tenga los sueños más maravillosos para una iglesia, pero si no es aprobada por la autoridad, que es el pastor, de nada te sirve, porque Dios no te manda a que tú des tus sueños, a que tú des tus visiones. Si esta iglesia se fue más a los testimonios, se dedicó más a los testimonios, se dedicó más a las cosas que decían, que soñaban, a la palabra de Dios. Y cuando una iglesia cae en eso, es porque se está muriendo poco a poco. Cuando dejas a la autoridad de un lado, es porque la iglesia va descendiendo, va para abajo. Y es lo mismo que pasaba en Tiatira. Esta mujer, Dios no la podía, Dios no la toleraba. Imagínate que mataron al pastor en otra iglesia y no era tan duro como lo que tenía esta iglesia. Y así fue como también Jezabel le quitó la viña a este hombre. Porque sabemos que Jezabel era una mujer despiadada, seductora. Vemos que cuando hay mucha manipulación en un hogar, cuando hay mucha manipulación, y es la arma secreta de las mujeres, la manipulación. Espíritu de Jezabel. ¿Por qué? Porque si dice el hombre, ¿sabes qué? Vamos a ir al mandado a las 6:00 p.m. No, vamos antes. No, dije que a las 6:00. Ay, no, es que tú ya no me quieres, ya no haces lo que yo digo. Mis hermanos, espíritu de Jezabel. Pasan la autoridad del hogar, que es el marido. Y eso es algo que se ve hoy en día. Créame, así es como las familias. Ella está en contra de la Biblia, y lo que ella quiere es destruir las familias. Lo que ella quiere es destruir los hogares. Y por eso que Jesús escoge su nombre y lo aplica a esta mujer dominante de Teatira. Según la profecía del Antiguo Testamento, Jezabel acabó sus días siendo tirada por la ventana del palacio al patio, y que estaba debajo, donde los perros se comieron su cuerpo y lambieron su sangre. Imagínense qué horror. Jezabel de Teatira se llamaba a sí misma profetiza. No hay nada malo en eso, pero lo que quiero dejar en claro es que lo equivocado que era. Vemos que las enseñanzas, puesto que hubo otras mujeres profetisas en la Biblia del Antiguo Testamento, y vemos que no traían las mismas enseñanzas que ella, porque estas mujeres respetaban a Israel. En el libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento, nos dice que Felipe, ese maravilloso evangelista lleno del Espíritu que predicó a toda la tierra de Palestina, tenía 4 hijas que eran profetizas y que habían profetizado en la iglesia. Pero el problema de Jezabel era que era una falsa profetisa. Nuestro Señor deja claro cuál era su falsa enseñanza, ya que enseñaba que no tenía nada de malo a los cristianos que participaran en inmoralidades sexuales e idolatría. Esa era la enseñanza que ella llevaba. Hoy en día está metida en las iglesias mucho tipo de ese tipo de enseñanzas. Vemos gente que trae cosas de los carismáticos aquí a las iglesias y es un dolor verlos cómo empiezan a tararear cosas, según ellos, muy espirituales, hablando en lenguas que es, créame, enseñanza demoníaca, porque la Biblia jamás te manda hacer eso. Y esto es parte de los espíritus de Jezabel dominando, metiéndose a las congregaciones, tratando de que la palabra de Dios no sea escuchada. Aquí tenemos un vínculo en los diferentes gremios de Tiatira a fin de poder trabajar con estos gremios y corporaciones que acababan a todos los negocios de la ciudad. Y era preciso que los cristianos se uniesen a estos gremios porque las reuniones de los gremios estaban dedicadas a sensualidad, libertinajes, y estaban relacionados con adoración a los ídolos eróticos del mundo griego. Entonces los cristianos no podían estar unidos a estos gremios. El cristiano que estaba metido en ellos es porque no era cristiano. Vemos que el problema de esta iglesia, que el Señor estaba muy molesto, era porque toleraban a esta mujer Jezabel metida, diciendo cosas, haciendo cosas, y vemos que este espíritu hoy en día sigue habitando en las iglesias, sigue habitando en nuestras mujeres, en nuestros tiempos. Esa manipulación, ese desorden, cuando una mujer quiere ser más que el hombre, cuando una mujer le contradice a un hombre, como lo dije al principio, tiene que ser un hombre con el corazón de Dios, obviamente. Una mujer no se puede someter a un hombre que es un borracho. Una mujer cristiana no se puede someter a un hombre que no tiene a Dios, al verdadero Dios, como su Dios. Claro que no. Ese no es un hijo de Dios. Aún sigue siendo hijo del diablo. Pero un hombre que vive bajo los preceptos, bajo los mandamientos de Dios, y que la mujer no se le someta, como dice las Sagradas Escrituras. Imagínate, mi hermano, no tienes una mujer cristiana. Y vemos que hay mucha manipulación de parte de las mujeres hacia los hombres, a veces hasta manipulando, digamos, si una mujer está molesta, está enojada, manipula al hombre a través del sexo también. Y dice claramente la Biblia: mujer, tu cuerpo le pertenece a tu marido; hombre, tu cuerpo le pertenece a tu mujer. Imagínese, debes estar dispuesta cuando el marido quiera, tú también, hombre, debes estar dispuesto cada que tu mujer quiera. Son palabras bíblicas, no me las estoy inventando yo. Pero sin en cambio, esa manipulación, ese yo interior de esta mujer con espíritu de Jezabel, hace que un matrimonio no esté bien, porque ella quiere ser, si el hombre dice yo soy la cabeza del hogar, ella dice yo soy el sombrero y estoy mucho más arriba que tú. Este espíritu aún sigue permaneciendo en este mundo actual. Y aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo lo reprueba, lo desecha, está molesto, lo va a pisotear. Y va a pisotear este espíritu de Jezabel. Es una potestad. En otra ocasión vamos a hacer un estudio directamente a esta potestad llamada Jezabel. Cómo está metida en los hogares, cómo está metida en la vida cotidiana, cómo está metida en las iglesias, cómo está metida en este mundo, cómo está haciendo estragos en la vida de los seres humanos. Es una potestad mala, una potestad demoníaca. Esta mujer era lo peor que había. Metía a las iglesias inmoralidad sexual. Metía a las iglesias con palabras falsas. Metía a esta iglesia con cosas que no estaban acorde. Así como hoy en día, no solo esta potestad es de una mujer, también en los hombres se da. También, esto no es nada más para la mujer, también hay hombres con este espíritu de Jezabel, haciendo cosas que no deben hacer en las iglesias, metiendo sueños que según ellos soñaron y que piensan que es bueno para la iglesia, y empiezan a meter cosas que dicen que soñaron, que piensan, o que el hermanito trae un buen testimonio, vamos a que dé el testimonio. Créeme, mi hermano, un testimonio casi no edifica una iglesia. Lo que edifica una iglesia es la palabra de Dios. Los testimonios salen sobrando. ¿De qué sirve que traigas el mejor testimonio y lo que te haya pasado en la vida si tu corazón no es de Dios? De nada sirve. La palabra de Dios es lo más importante en una iglesia, no los ritos. No los ritos, créeme que los rituales vienen formando parte de algo que Dios no quiere. Dios no quiere un ritual. Dios desaprueba los rituales. Él quiere un corazón conscripto y humillado. Él es el que pide de ti. Él no pide ritos. Y aquí en esta iglesia, él desaprobaba a esta mujer que se decía ser profetisa y que hacía cosas que a ella le venían en gana, así como hoy en día en nuestras iglesias. Y te vuelvo a repetir, no es solo para las mujeres. Hay hombres con este corazón, con esta potestad de esta mujer. ¿Por qué? Porque hacen cosas y dicen y piensan que con lo que hacen agradan a Dios. Pero sin embargo, vemos que el espíritu del Señor se movía, aún esta iglesia esté mal, y así vemos nosotros en nuestras iglesias el mover del espíritu, aunque estemos mal, porque dice que el espíritu del Señor se movía en los candeleros. El Señor seguía estando en las iglesias y sigue estando en toda iglesia donde estén pasando cosas malas. Claro, porque dice que hay algunos que no han manchado sus vestiduras. Aquí dice que hay muchos que todavía tienen el corazón de Dios. Claro que sí. Y aquí el Señor determina su castigo y determina contra estas enseñanzas. Hay un castigo muy fuerte, un reflejo, dice, de la enfermedad que siempre produciré a la idolatría y la inmoralidad. Las partes involucradas son tres. Para empezar, esta es la propia Jezabel. Jesús dice, aquí yo te he hecho en cama. Y en muy grande tribulación. Y vemos que aquí en su palabra hay una nota de ironía y de sarcasmo, porque las está diciendo que la va a echar en cama. Y dice, al decir que está en cama, es un dolor agonizante, un sufrimiento. Y que todavía el Señor, tan justo y tan noble, le da una oportunidad que se arrepienta y que cambie. Pero dice, no quiere cambiar. Y no solo va a echar en cama a esta mujer. O sea, al decir cama, es una gran tribulación que viene sobre esta mujer. Créame. Y dice, a todos los que le siguen, si tú no estás actuando conforme a lo que Dios manda, conforme a lo que la Biblia dice, también a ti te va a tocar esa maldición. Y al decir cama no quiere decir que te vas a enfermar, quiere decir que vas a llevar una vida pésima, vas a llevar una vida terrible, vas a llevar una vida que, créeme, haz de cuenta que vas a estar mal, no sé cómo explicarte, porque es una vida que ningún cristiano se merece llevar. Pero vemos que aquí no son cristianos estos, porque al meter cosas que no están conforme al corazón de Dios, no puedes decirte que eres cristiano. Y dice aquí al otro grupo que con los que ella adulteran, es una grande tribulación, literalmente, a menos que se arrepientan. O sea, a todos los que hacen cosas que no van acorde a lo que tiene que ser, les viene una gran tribulación. A veces nos quejamos, ¿por qué no nos va bien? ¿Por qué? Porque estamos haciendo las cosas equivocadas. No estamos haciendo las cosas como el Señor quiere. Y aquí todavía el Señor nos dice que nos arrepentamos de las obras de ella. Aquellos que adulteraban con ella, los que practican como ella lo decía, es la inmoralidad. Y consecuencia la idolatría, dice la inmoralidad sexual prácticamente. Pero aquí también habla de idolatría. A veces somos idólatras. A veces queremos hacer cosas para agradar al Señor en idolatría. Ya casi venimos haciéndonos como los los estos pentecostales, como los carismáticos, o inclusive como la misma ramera. Esos viven en idolatría, haciendo cosas que piensan que con lo que hacen agradan a Dios, y aquí dice que no. Y esto va a traer una consecuencia grave para toda aquella persona que siga estos consejos de esta persona, de esta mujer. Se refiere a un intenso sufrimiento y aflicción. Y muy posiblemente se refiere a algo muy feo para la vida de estas personas. Yo no sé, pérdida de familia, pérdida de tu vida espiritual, muerte espiritual, inclusive muerte física. ¿Por qué? Porque el pecado, la paga del pecado es la muerte. Así es que yo te exhorto, yo te invito a que leas las Sagradas Escrituras. Y si ves que hay algo mal que está pasando, si ves que hay algo mal que está, tú tienes la autoridad de poder quitar tus ojos de ahí, quitar tus oídos de lo que escuches. Tienes esa gran autoridad de poder hacerlo. Y no caigas en esta inmoralidad, no caigas en este juego de esta mujer, de esta potestad. Como te digo, no es solo para las mujeres, también esta potestad es para los hombres, que traen la potestad de Jezabel, haciendo cosas que no deben hacer en las iglesias, y el Señor lo reprueba. Y Él dice muy claro, yo pisaré el pecado con esos pies de bronce bruñido. Así es que piensa, porque esta carta no solo fue para esa iglesia, esta carta es para las iglesias de hoy en día. Examinémonos, veamos a dónde estamos pisando, veamos qué estamos haciendo. No sea que caigamos en juicio del Señor, no sea que esos ojos de fuego nos miren y nos calcinen. Y hagamos oración para que esta potestad se aleje de nuestra iglesia. Hagamos potestad para que esta potestad se aleje de nuestra gente, de nuestras hijas, de nuestras mujeres. Inclusive mujeres, oren para que esta potestad no alcance a sus maridos. Créame, hay un juicio muy grande para todo aquel que fornica con esta mujer. Que el Señor te bendiga.
El programa A Fuego Cruzado y su conductor Mario Rueda agradece a cada uno de los radio escucha por sintonizar A Fuego Cruzado por Radio Ebenezer Santa Rosa CA.
Tu poderoso Dios.